Es momento de hablar de todo.
¿Todo? ¿Qué es todo?
Miguel Lab se compone de un poquito de todo.
Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.
Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
Estamos conectados.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
Buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en su programa de Diagnóstico Económico y como siempre le doy la bienvenida a mis alumnos. Siempre es un gusto, de hecho el programa está hecho por ellos, está hecho para ellos y bueno, en esta ocasión está María José, Roberto, Andrés, Armando. Primero las damas, mi estimada María José, si quieres presentarte, ya es la tercera vez o segunda que vienes, ¿no?
Sí, hola, Gabriel.
Bienvenida.
Gracias, Gabriel, soy María José Llamas, tengo 22 años, estudio Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana y me gusta pasar tiempo con mi familia.
Excelente, bienvenida María José. Roberto González de la Garza.
Hola, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto?
Sí, yo soy Roberto, estudio finanzas, sexto semestre, mis pasatiempos es hacer ejercicio.
Perfecto. ¿Algún tipo de ejercicio en especial? ¿Aeróbico? ¿Cardio?
Me gusta el levantamiento de pesas, en deportes rugby.
Perfecto, muy bien, bienvenido nuevamente. Andrés Suárez, ¿cómo estás, Andrés? Qué gusto.
Hola, profesor, buenas tardes. Yo soy Andrés Suárez, noveno semestre también de Administración y Finanzas en la UP. Y al igual que Roberto, también me gusta mucho el ejercicio de como pasatiempo.
Excelente, muy bien. Mi estimado, bienvenido, Andrés, como siempre.
Muchas gracias.
Armando Guerrero, qué gusto saludarte.
Igualmente, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y yo también soy estudiante de finanzas de mi último semestre y pues feliz de estar de vuelta aquí, muchas gracias.
Qué bien, está trabajando, ¿verdad, Armando? ¿En dónde trabajas?
Sí, así es, trabajo en Project Finance en el Banco Santander.
Excelente, felicidades, muy bien, Armando.
Muchas gracias.
Consiguen muy buenos trabajos saliendo de la UP. Bueno, muy bien. Entonces, día especial, día interesante, anuncio de política monetaria del Banco de México. Los mercados ya están descontando que este día es la última vez que baja la tasa de interés en el año, de 4.5 a 4.25. La subasta de CETES del martes pasado se colocó a 4.25. Ustedes saben muy bien que los mercados se adelantan a lo que va a suceder. Entonces es muy probable que en unos minutos, de hecho, ya sea si alguien del auditorio o ustedes mismos se entera por Google, ahí por su internet que está el anuncio de tasa de interés, pues lo comenta, ¿no? En unos minutos se va a anunciar. Es interesante porque hoy en la mañana, jóvenes, fíjense que anunció el INEGI la tasa de inflación, 4.10 en términos anuales a la primera quincena de septiembre. ¿Está por arriba de las expectativas? Sí. ¿Está por arriba del objetivo del Banco de México? También. Entonces, acuérdense que constitucionalmente el Banco de México tiene el mandato de proteger el poder de compra del dinero. Esto es atacar la inflación. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Banco de México de aquí a diciembre? ¿Será esta la última bajada de la tasa de interés o nos sorprende en unos minutos y no la baja? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta parte? ¿Quién quiere empezar? No sé, Armando, ¿tú cómo ves la bajada de la tasa de interés y esta tasa de inflación, Armando, 4.10?
Bueno, primero que nada, Gabriel, yo creo que sí va a haber una bajada. No estoy seguro de que suceda en este anuncio, pero va a haber una más. ¿Y esto por qué? Precisamente porque creo que están previendo que pueda ser muy complicado controlar la inflación en el futuro, si es que no se toma acción rápido y más con este entorno de incertidumbre.
Definitivamente.
Entonces, yo estimaría que sí vaya a haber una bajada más. No sé si sea en esta ocasión, pero sí pronto. No pueden demorar mucho en hacerlo.
Sí, hay una presión importante de la inflación. Fíjense que hay un fenómeno curioso que se está presentando. La canasta básica, que incluye 84 genéricos de alimentos, que es lo mínimo que una familia promedio mexicana debe de consumir, está incrementándose más que el índice general de precios al consumidor. ¿Qué está pasando? Esto es producto de la pandemia, esto es producto del confinamiento, porque lo que ha estado subiendo son las mercancías alimentarias y los servicios han estado poco presionados, ¿no? Hay un incremento en el anuncio que presentó hoy el INEGI de 2.5% de inflación anualizada de los servicios. El confinamiento, las familias no están saliendo, por eso se está dando esta reconfiguración en la inflación. Y bueno, pues sigue arriba del objetivo, que acuérdense que es 3 más menos 1. En
profesor,
4.10. Adelante, mi estimado Andrés.
Ya es oficial. Banxico acaba de bajar la tasa de interés 25 puntos. Okay. Y ya la dejó en 4.25 y la decisión fue unánime.
Unánime, esa es otra noticia. Esa es una gran noticia. Decisión unánime. Se esperaba los corrillos financieros, los pasillos financieros habían pronosticado una decisión dividida. Bueno. Ese es el mensaje. Ahora hay que ver el comunicado que va a subir a la página de Banco de México para entre líneas leer si es la última bajada, si deja ahora abierta la puerta. ¿Cómo ves, mi estimada María José? Una bajada adicional de la tasa.
Pues yo creo que ya sería un poco pues peligroso en seguir bajando y bajando. Yo creo que estaría bien quedarnos con esta última bajada, pero pues sí sería cosa de ir viendo cómo se van comportando los precios y cómo va comportándose la inflación también.
Definitivamente, esa va a ser la guía, el comportamiento de la inflación en cuanto a futuras disminuciones de la tasa de interés. Este día, esta bajada, parece ser la última desde agosto del 2019, que fíjense, veníamos desde 8.15, en abril 6.25, en abril de este año, y empezó a bajarla 50 puntos base hasta llegar el día de hoy a 4.25. Entonces, pues ahí está. Ya Andrés nos confirma que sí fue la decisión, subrayado unánime, se esperaba división, pero pues ¿qué están viendo? Están viendo este cataclismo económico, este caos económico que está viviendo nuestro país. La economía está en caída vertical. Eso es un hecho, y aquí está confirmándolo el Banco Central con esta caída de 25 puntos base, ¿no? Pero como bien dice María José, también la inflación va a estar marcando la pauta de cómo se va a comportar. En términos reales, ustedes saben que si le descontamos la inflación, en este momento, por primera vez desde agosto del 2018, la inflación real va a estar, perdón, la tasa de interés real va a estar abajo de 0.2. Es una tasa abajo de 0.2 en términos reales. Siempre se había mantenido entre 0 y punto dos. Entonces, pues vamos a ver en términos de las decisiones de los inversionistas, cómo se va a ver influida esta caída. Ustedes estarán de acuerdo que, y ya lo hemos comentado en clase varias veces, no va a tener un impacto directo en la inversión esto. Roberto, ¿tú cómo ves esto de una tasa de interés real abajo del punto 2? ¿Estarás de acuerdo que no va a influir en la inversión? ¿O cuál es tu perspectiva, mi estimado Roberto?
Pues bueno, yo creo que ya no van a seguir pues bajando la tasa, ya ya está en reales pues, negativos, ¿no?
Cerca de cero, ¿no?
Cerca de cero, exacto. Y si lo comparamos con Estados Unidos, que nuestra economía ha estado un poco siguiendo también a Estados Unidos, ellos han dicho que, o sea, pronostican que tampoco van a mover mucho las tasas. Entonces, a lo mejor hasta aquí se queda. Bueno. En cuanto si se estimula, si esto va a estimular la inversión, no sé, o sea, yo creo que al nivel que la tienen ahorita es un poco incierto. Yo si fuera inversionista, pues no, a lo mejor no, por la incertidumbre que hay ahorita y con las tasas, a lo mejor no invertiría. Sí.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Mucha incertidumbre, falta de certeza jurídica, no hay confianza en las políticas públicas, pues como dice Roberto, no se están animando a invertir. Más bien, y dejo este comentario antes del primer corte que nos pide nuestro productor Moisés, más bien es un paliativo a la presión de la cartera vencida que se espera para los próximos meses. Esto es un paliativo para la gente que está apalancada, esta disminución de la tasa de interés, pero no va a reactivar la inversión y difícilmente va a mitigar la caída del Producto Interno Bruto. No sé si estén de acuerdo, me lo dicen terminando el corte y yo regreso en un minuto a su programa de Diagnóstico Económico.
No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
No te despegues de Mídela.
Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Búscanos en Instagram como @medialab_up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.
Encuéntranos como MedialabUP.
MedialaB. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
En Apple Podcast y Spotify puedes escuchar toda la programación de MedialaB y descargar también los capítulos de El Candil de la Casa. Un programa para entender mejor los temas administrativos y empresariales.
El Candil de la Casa.
Administro y luego existo. En vivo, los miércoles a las 4 p.m. Un espacio con Liza Monroy y Cecilia Durán para hablar de temas administrativos y empresariales.
Por Media Lab.
Porque todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos, solo búscanos como @medialab y encontrarás desde bailes hasta información útil. Ahí nos vemos.
Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
Radiografía económica.
Perfecto. Aquí estamos de regreso en su programa de diagnóstico económico. La noticia que nos dio Andrés Suárez de que disminuye la tasa de interés de 4.5 a 4.25 es la undécima ocasión ¿no? La ocasión número 11 en que se baja la tasa de interés desde agosto del 2019. Entonces, esto va a tener repercusiones, por supuesto, básicamente, no sé si estén de acuerdo, en la cartera morosa y en la cartera vencida. La idea es que sí va a ser un paliativo para la gente que debe dinero, aparte de los anuncios que se están dando sobre la reconfiguración de las deudas. Muy bien, miren, hicieron una muy buena investigación sobre los movimientos que han tenido los mercados. Les propongo que empecemos con una nota que presenta Armando Guerrero sobre la posposición de la independencia de los adultos jóvenes en cuanto a vivir con sus padres. Eso es un fenómeno mundial y pues hay estimaciones de que se puede posponer hasta 3 años esta independencia por cuestiones naturales ante la caída de todas las economías a nivel mundial. ¿Por qué no nos comentas esta nota?
Sí, por supuesto que sí, Gabriel, con mucho gusto. Y bueno, cabe mencionar que incluí esta noticia en mi análisis, ya que es un tema que en verdad creo nos debería de comenzar a hacernos cuestionar mucho.
Por supuesto.
Mira, la nota dice que a julio de 2020 el 52% de los adultos jóvenes viven con sus padres. ¿Y por qué me llama la atención? Porque este porcentaje es el más alto desde la Gran Depresión.
Sí.
Entonces, estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo y además vivimos en un mundo hoy mucho más próspero que el de la Gran Depresión. Entonces, nos debemos preguntar qué está sucediendo, que se está volviendo complicado independizarte y poder hacer tu vida aparte. Lo que yo interpreto de toda esta situación es que puede deberse a cosas como un cambio principalmente en las tendencias de los consumidores. Creo que la gente joven de hoy se está orillando más por el gasto que el ahorro y la inversión. Y por otro lado, también estamos cambiando hábitos, como por ejemplo sería el co-living. Creo que es muy común hoy percibir que la gente joven busque vivir con alguien más, a endeudarse para comprar una casa. Y bueno, ese es mi análisis.
Interesante. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es un fenómeno que se está presentando. ¿Cómo ves, Andrés? Es un tema que me gustaría comentar con los cuatro. Esta parte está muy interesante. Esta generación, y bien lo dice Armando, no se está preocupando tanto por tener una casa, por comprar una casa. No sé si estén de acuerdo.
Bueno, mi opinión al respecto, creo que opino bastante parecido a lo que dice Armando, que vivimos en tiempos mucho más tranquilos o pacíficos que en otros momentos, como la Gran Depresión, que podemos vivir en unos momentos más prósperos. Pero siento que al mismo tiempo esto nos ha brindado un poco más de tranquilidad y siento que muchas personas jóvenes se sienten cómodos al estar en su casa también. Entonces creo que ese también puede ser un gran punto donde las personas no sientan la necesidad o la urgencia de salirse de sus casas lo antes posible, sino quizá no sabemos si ahorrar un poco más dinero para después salir o simplemente ahorrarse ese gasto que incluiría la renta de un lugar para estar viviendo.
Sí, es un fenómeno que se está generalizando. María José, ¿cómo percibes esta situación?
Estoy de acuerdo con los dos y también creo que puede ir un poco de relacionado con la parte biológica de los humanos, en el sentido que como la esperanza de vida se va alargando y, por ejemplo, ahora se busca tener hijos más adelante en la vida y por lo mismo casarse también más adelante, etcétera. Sí. Pues no urge salirse de tu casa tanto, ¿no? O sea, muchas veces ya se salían porque ya formaban una familia, ya tenían hijos, como que todo iba más rápido. Y ahora como que va más lento, entonces igual no hay presión por salirse de la casa.
Muy cierto, María José. Se están posponiendo muchas decisiones de vida en las actuales generaciones. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos. Y bueno, tú, Roberto, no sé si quieras comentar algo sobre esta parte, mi estimado Roberto.
Sí, También podría ser que este fenómeno de la pandemia esté alterando el consumo, o sea, cómo la gente consume pues vivienda, ¿no? O sea, probablemente ahora la gente no se está saliendo tan temprano y probablemente cuando salga va a buscar, no sé, vivir con otras personas o algo así, o sea, que sus hábitos de consumo cambien en cuanto a vivienda.
Definitivamente. Bueno, muy bien. En otra parte de la investigación, Andrés Suárez, presentas una gráfica muy interesante sobre la sorpresa de las caídas este lunes en las bolsas, Andrés. Hubo algunos fenómenos como la noticia del lavado de dinero en varios de los principales bancos de inversión, y además si quieres comentarnos esta caída, ¿no?, de las bolsas.
Así es, profesor. Justamente este lunes se dio a conocer como el día negro para la banca en todo el mundo, incluyendo todos los bancos mundiales, los más importantes, que tuvieron caídas demasiado grandes, sobre todo por una investigación donde se apoyaron en diferentes informes que tenían estos bancos con actividades sospechosas, así las llaman en la noticia, donde lavaban dinero desde 1999 hasta el 2017. No dieron nombres, solamente dijeron cantidades, que es alrededor de 2 billones de dólares en ese periodo de tiempo, 18 años, y como mencioné, no mencionan de los nombres de los clientes que estaban lavando ese dinero, nada más que los bancos más perjudicados por esa noticia fueron JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank en Alemania, entre otros. Pero en la gráfica podemos ver que el banco más afectado fue el ING de Holanda, con una pérdida de casi 10%, mientras que otros bancos, sobre todo estadounidenses, como JP Morgan o Morgan Stanley, tuvieron unas pérdidas entre 3 y 4%.
Pues muy interesante, y solamente en ese día nos estás informando en esta investigación, perdieron cerca de 49 mil millones de dólares solamente el lunes.
Así es, en total de todos los bancos, en capitalización, perdieron en las bolsas esa cantidad de dinero.
Exactamente.
Solamente en un día.
Esto fue pues la mayor razón por la que se cayeron las bolsas. Sin embargo, también hay que mencionar que el presidente de la Reserva Federal había comentado de que la economía de Estados Unidos no va a poder seguir adelante si se cortan los apoyos fiscales que está dando el gobierno y los apoyos financieros que está dando la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hicieron los agentes económicos? Empezaron a descontar que la recuperación no está siendo tan sólida e inmediatamente hicieron el arbitraje y se pasaron de las inversiones de riesgo a pues el producto más popular a nivel mundial, que es el bono del tesoro a 10 años, ¿no?, en Estados Unidos. Y por eso también se están cayendo las bolsas. Y bueno, por lo mismo, el que se pretenda deslizar el mensaje de que va a haber posibles alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué hizo con el dólar? Que se fortaleciese. Y al fortalecerse el dólar, está causando pues el debilitamiento de las otras monedas, entre ellas el peso mexicano. No sé si quieran comentar sobre esta parte. María José, tú investigaste algo sobre esto, ¿no? O sabes también que está muy interesante lo de la capacidad instalada, María José, de la manufactura.
Ah, sí, pues sobre la capacidad instalada se vio que ya se está recuperando. Todavía no llegamos a niveles del año pasado, pero pues es un tema complicado porque pues la parte de, por ejemplo, automotriz está principalmente impulsada por Estados Unidos, como ya hemos visto, pero y la industria alimenticia, por ejemplo, no sufrió grandes pérdidas, no fue muy afectada, pero hay otras que sí de plano cerraron operaciones y pues que no han, la demanda de esos productos no se ha recuperado. Entonces, sí se ha mejorado en algunas partes y otras partes siguen sin estímulo, sin demanda, sin nada.
Exactamente. Las que más utilizaron su capacidad en los últimos meses han sido equipo de computación, bebidas, aparatos eléctricos, equipos de transporte, muebles, colchones y la industria alimentaria, ¿no, María José?
Sí, así es. También el papel tuvo un gran desempeño.
Exactamente. Muy bien. Bueno, Roberto, tú también te metiste a investigar lo del posible lavado de dinero de los bancos, la caída en las bolsas, pero te centraste, Roberto, en las europeas, ¿no? Las principales bolsas europeas. Fíjense que Europa anunció el índice PMI. Ustedes saben lo que es eso, que es el que refleja las compras de las empresas en cuanto a insumos. Se esperaba alrededor de 52 y estuvo por abajo de esa expectativa. Eso también contribuyó a alimentar la percepción de que no hay una recuperación tan sólida en la Unión Europea, Roberto. Si quieres comentarnos algo de esta, y además la segunda ola, ¿no, Roberto?, del COVID.
Sí, yo creo que más que nada la segunda ola es lo que les ha pegado. Yo creo que eran países que se estaban recuperando bien.
Claro.
En otra gráfica había visto que era de las zonas que menos trabajo se iba a perder y menos producción iba a bajar, pero pues ahora ellos estuvieron bien y ahora les toca una segunda ola que yo creo, bueno, lo que espero que pase es que como ya están preparados, ya la sepan manejar mejor. Y aunque va a tener impactos, sí, esperemos que no sea tan grande el impacto.
Lo más seguro es esto que vaya a suceder. Ya se ha aprendido mucho sobre este virus, ya se ha aprendido mucho de los paliativos. No hay cura por el momento, pero hay muchos paliativos y pues está reflejando en el menor número de fallecimientos a pesar de que están aumentando los contagios, ¿ok? Exactamente. Oye, Armando, también me pareció muy interesante lo de el fondeo de productos, perdón, de mercados sustentables, ecológicos. Esto, ¿por qué no nos platicas? Está también interesante de la economía circular.
Sí, por supuesto, con mucho gusto, Gabriel. Igual elegí esta noticia debido a que es un tema que creo que se está volviendo esencial para todos. ¿Por qué? Porque refleja que el valor económico, el viejo paradigma de solo crear valor económico está quedando atrás y está siendo sustituido por uno en el que se crea valor para todos. La noticia me llama la atención porque habla de que hace solo tres años, en 2017, no existían fondos de capital para financiar este tipo de proyectos. Hace solo tres años. Okay. Y hoy estamos hablando de que grandes fondos como BlackRock o como Goldman Sachs, Credit Suisse, entre muchos otros, han apostado por este tipo de activos. Entonces, estos activos se han multiplicado por 6 desde que iniciaron hasta el 2020. Estamos hablando de que hoy valen más de $2,000 millones y creo que es algo muy positivo, dado que debemos apostar a otro tipo de modelos para generar sustentabilidad.
Definitivamente, ¿no? El cuidado de los ecosistemas, el cuidado de este globo terráqueo, pues es imprescindible, ¿no? Y pues ahí están los resultados. Estamos viviendo una pandemia, el descuido que se ha tenido de las intersecciones que tenemos con la naturaleza, pues nos los está cobrando caro, ¿no? Importante esto de la economía circular, sustentable y el fondeo para proyectos verdes. Muy bien. Entonces, En esta parte podemos decir el peso se está depreciando básicamente porque el dólar se está fortaleciendo. Esa es la situación. Acuérdense que el peso es la moneda más bursátil de todas las economías emergentes y se, en gran medida, el tipo de cambio se fija fuera de nuestras fronteras. Esa es la realidad. Estamos, ayer cerró en 22.31, cuatro sesiones con una depreciación del 6.67, que pues va a tener implicaciones en el servicio a la deuda, eso sí, por supuesto, ¿no? ¿Les parece que después de este corte que nos pide nuestro productor Moy, regresamos a su programa de diagnóstico económico? En un minuto regresamos.
No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
MediaLab es un laboratorio de medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
MediaLab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
MediaLab, estamos conectados.
La historia del arte nunca se había escuchado tan bien. Arte, cultura, misterios desenmascarados y muchas cosas más, solo en el Artebrije.
Acompáñanos todos los miércoles en Media Lab Radio a las 5 de la tarde o en Spotify y iTunes en una nueva temporada de El Artebrije.
Llénate de color con los datos más interesantes sobre tus artistas favoritos, las obras de arte que amas y mucho más. Solo en el Artebrije.
¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.
Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx.
En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-up. Regresamos.
Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
Signos vitales.
Muy bien, qué bueno que están con nosotros en este programa del 24 de septiembre del 2020, en donde juntos estamos haciendo el diagnóstico económico de la semana. Enseguida me gustaría comentar con ustedes también investigación que hizo María José Llamas sobre la cartera vencida, sobre la morosidad de la cartera del sistema bancario. María José, ¿está de acuerdo que esta crisis no es financiera? Es una crisis hasta el momento económica, es una crisis de desempleo, pero como siempre, María José, siempre se ha dado que las crisis económicas tienen repercusión en el sistema financiero, necesariamente. No sé si quieras comentar una muy buena gráfica que presentas sobre la cartera, ¿no, María José? La cartera amorosa.
Sí, para este mes y el siguiente, los programas de apoyo de diferimiento de la deuda y de pagos del tiempo que les dieron a las personas para posponer sus pagos en lo que esta situación medio se arreglaba, pues terminan. Entonces se espera que la morosidad aumente mucho porque la gente pues ya termina este periodo de gracia, pero pues desafortunadamente la gente no ha recuperado trabajos, no ha mejorado sus ingresos, entonces pues no se puede esperar que estén listos para pagar sus deudas y pues la morosidad va a aumentar en los siguientes meses. Igual el Infonavit registra una morosidad muy alta. Porque,
14, ¿no? 14% de la cartera.
14%, sí. Porque le prestan el 60% de sus préstamos son a gente de bajos ingresos. Entonces, pues estas personas son las más perjudicadas por la pandemia, ¿no? En una crisis económica, pues entre más bajo, menores los ingresos, más afectado te ves. Entonces, pues sí, el Infonavit se va a ver muy, muy afectado, más que los bancos comerciales, pero igual es un fenómeno que se va a ver en toda la banca.
Pues sí, definitivamente van a estar golpeados, por supuesto, los bancos. Y pues, la razón, como bien la dices, el aumento del desempleo y la quiebra de empresas, ¿no? Eso también es mucho por la falta de apoyos del gobierno a las empresas y a las familias para mitigar la caída en el consumo, la inversión. Y miren, hay ejemplos importantes como Corea del Sur, que en el mes de marzo, cuando empezó esto, en automático lanzaron apoyos a la banca y a las familias para que no bajasen su consumo de alrededor del 1% del PIB. Hoy la OCDE, está anunciando que la economía de Corea del Sur va a caer 1%. 1% este año, y China va a crecer alrededor del 3.8 y va a ser el único país China en crecer. Hay una razón importante para decir que los bancos están bien capitalizados. Ese es un hecho. Entramos a esta crisis con una banca bien capitalizada, cumpliendo los convenios de Basilea III, pero necesariamente va a estar golpeada esta cartera por lo ya mencionado, por María José. No sé si alguien quiera comentar o tenga algún bullet sobre este tema. Armando, tú, o María José, y luego Armando.
Ajá, solo quería comentar que igual puede que afecte la calificación, cómo se ha bajado la calificación de Pemex, en general las condiciones económicas del país van a repercutir en la capitalización que necesitan estos bancos, simplemente por pertenecer a México, entonces también puede que se vean afectados por esa parte, ¿no? Independientemente de sus clientes, por el simple hecho de la localización geográfica.
Exactamente, completamente de acuerdo, María José. Armando, tú también presentaste una interesante gráfica sobre las principales caídas del PIB a nivel mundial y ¿por qué no lo vinculas con lo que estamos comentando de la cartera vencida?
Sí, por supuesto, profesor, con mucho gusto. La noticia habla de un informe que sacó la OCDE y habla de que el Producto Interno Bruto Mundial va a decrecer en un 4.5%. Como bien mencionaba, China y Corea del Sur están bien parados para afrontar esta crisis, pero yo creo que para entender esto habría que dar un pasito atrás y comprender la confianza que han generado estos dos países en los mercados internacionales.
Okay.
Creo que los inversionistas confían en la recuperación y en el manejo que han tenido desde el inicio de la pandemia, y por eso es que pueden estar bien capitalizados y al mismo tiempo pronosticar crecimientos o en el caso de Corea del Sur un decremento no muy grande, que sería del 1%. Y por otro lado,
¿por qué no mencionas en qué situación está México, en qué posición de la gráfica que está muy interesante?
Sí, claro, justo eso iba. Por otro lado, podemos ver países en los cuales la incertidumbre reina y bueno, del listado de 15 países, de 18 países, perdón, México ocupa el número 16 con una caída del 10.2 solo por delante de la India y de Italia. Y pues, okay. Bueno, esto también se refleja en la desconfianza que hay en los mercados. México está en medio de un caos, al igual que los países ya mencionados, Y creo que esta crisis va a repercutir y va a exponer estas problemáticas que estamos viviendo al interior.
Definitivamente. Miren, en este problemón que tenemos desde el punto de vista sanitario y económico, en esta parte me gusta comentar mucho entre mis alumnos que es muy recomendable que en su vida personal se enfoquen en sus fortalezas, que no practiquen las debilidades, igual para las empresas, ¿eh? No practicar debilidades y enfocarse 100% a las fortalezas que tiene cada quien, y esto es un gran es una gran respuesta ante tiempos difíciles como los que se están viviendo y los que vienen. Y ustedes están en un gran momento para estudiar, para prepararse, para entrenarse, si en este momento los mercados laborales no están tan abiertos como podrían estar en otra situación. Entonces, estar estudiando, estar entrenándose en esta situación es realmente muy importante, ¿no? Entonces, enfocarse en las fortalezas. Perfecto. ¿Alguien iba a comentar? Andrés, ¿querías comentar algo sobre esta parte de la cartera y de la caída del PIB?
Solamente para complementar lo que ya ha comentado María José y Armando, sobre la cartera, que países también como Canadá desde el primer momento ofrecieron ayuda económica a los habitantes, no solamente en eso, o sea, no solamente ocurrió en Asia, también aquí en Norteamérica, donde se puede ver que si se lleva un buen control, un buen manejo de la pandemia, se pueden tener resultados, caso contrario de lo que pasa en México o Estados Unidos.
Definitivamente, hay que subrayarlo, ¿no? No ha sido un manejo, no ha sido una gestión exitosa de la pandemia, ni en Estados Unidos ni aquí, por supuesto.
Totalmente de acuerdo.
Y estamos a cerca de 40 días para las elecciones en Estados Unidos, que necesariamente el resultado va a estar impactado en la economía mexicana. Hace algunas horas le querían hacer firmar al presidente Trump un documento en donde se comprometiese a hacer un traslado del poder en forma pacífica. ¿Qué creen que hizo? No lo quiere firmar. No va a aceptar los resultados. Así es, María José. Ya sabemos cómo es Trump. Lo hemos comentado. Y estarás de acuerdo, ¿no? Que está reflejando tal cual es. No va a aceptar el resultado si pierde. Y pues se pueden complicar la situación en los mercados, porque no va a salirse de la Casa Blanca tan fácilmente. ¿Cómo ves, María José?
Sí, creo que está, pues primero estaba como intentando una técnica más, pues más profesional tal vez, más con la reactivación económica, estos estímulos, pero ahora de plano pues sí, está dejando ver como pues la persona que llegó al poder, ¿no? La verdad, la real persona que es, y pues sí, los instrumentos que está dispuesto a usar y las actitudes que está dispuesto y que se atreve a poner, ¿no?
Y sí lo hace, y como se dice coloquialmente, pues está sacando el cobre. Ya sabíamos, pero pues es una realidad, ¿no? Roberto, te veo muy callado, mi estimado Roberto. ¿Por qué no nos comentas lo de la reactivación de los estados del norte del país en esta nota que investigaste, ¿no? O también, ¿sabes cuál? La de Interjet, que está despidiendo a pilotos y a gente de la administración, pero no los está liquidando, Roberto. Eso me pareció una nota interesante que investigaste, ¿no?
Ah, sí. Sí, pues siguiendo el tema de las aerolíneas, ya veíamos aquí en México a Aeroméxico en problemas. Ahora, y Interjet, yo creo que con la caída de Aeroméxico tenía una buena oportunidad para ser la aerolínea líder en México.
Okay.
Pero también a Interjet ya se le están presentando estos problemas. Y ahora este último pues periodicazo, ¿no? Que Interjet está despidiendo gente, no los está liquidando. Y pues obviamente eso yo creo que va a afectar en cómo va a salir de la crisis de la pandemia, ¿no? A lo mejor ya con esto puede ser que no sea un prospecto para ser líder en el mercado de las aerolíneas aquí en México.
Está perdiendo esa oportunidad a ti que te gusta investigar sobre esta situación de las líneas aéreas, pero por otro lado estarás de acuerdo que Volaris está ganando participación de mercado. De hecho, hay, no sé si quieras comentar algo de Volaris.
Sí, Volaris, y vi hace poco que Volaris salió a pedir capital, salió a emitir, no sé si fue en forma de acciones, pero salió.
Sí, claro. El consejo autorizó una emisión de capital vía acciones. El consejo de administración de Volaris. Y pues es un voto de confianza para el buen manejo que se está haciendo. Están manejando bien los flujos de efectivo de la aerolínea. De hecho, al inicio de este semestre, para los nuevos alumnos de primer semestre de la Universidad Panamericana, estuvo dando un webinar el CEO de Volaris y anunció y les platicó a los nuevos alumnos de primer semestre, pues que es muy importante cuidar el efectivo en estas épocas de crisis. Los flujos en las empresas hay que cuidarlos y pues como muestra puso el incremento en la caja de Volaris de cerca de 150, si no me equivoco, 200 millones de dólares para tener hoy en día más de 400 millones de dólares en efectivo, cuidando el flujo como debe ser y aparte están ganando participación de mercado. Definitivamente. Oye, Armando, no sé si quieras comentar algo. Si no, me gustaría que nos platicaras sobre estas fintech, ¿no? ¿Cómo han estado prosperando? ¿Cómo el fondeo? ¿Por qué no nos platicas, ¿no? De las fintech.
Sí, claro, prof. A mí las fintech en general me gustan mucho porque van de la mano con todas estas nuevas tendencias de crear valor de maneras distintas y claro, hacerlo más eficiente y hacerlo más más con innovación. Entonces, me llama mucho la atención que hoy en día las fintech son una gran apuesta para la inversión. Al principio del programa hablábamos de la problemática que hay con las tasas de interés en los países. Entonces, es bueno voltear a ver las oportunidades que hay y creo que las fintech son buenos vehículos de inversión. En este caso, el informe muestra que la fintech más fondeada es una de nombre Grab en Singapur, que se dedica principalmente a hacer servicios de delivery, tales como sería un Rappi o un Uber, pero bueno, en ese lado del mundo. Y como pueden ver, 9.7 billones de dólares. Creo que se comienza a fondear más que incluso negocios muy grandes y ya existentes. Entonces, podemos ver este cambio de tendencia hacia nuevas maneras de hacer las cosas a través de la tecnología, de la innovación y de alcanzar a ese mercado desatendido. También me gustaría... Me gustaría comentar justo eso, que las fintech han venido a solucionar o a ocupar espacios que, por ejemplo, en la banca tradicional no atendían. Entonces, están atacando nichos de mercado muy específicos y lo impresionante es que no solo se quedan ahí, sino que se logran expandir a otro tipo de mercados. Y bueno, esto habla del alcance de la tecnología, ¿no? En la manera de hacer negocios y de crear valor para todos.
Definitivamente, y también hay que subrayar que este tipo de pues son plataformas tecnológicas financieras en donde la vinculación con la banca comercial es muy importante. Este fondeo que puedan hacer estas plataformas tecnológicas llamadas, como bien dice Armando, las fintech, pues es un gran vehículo para explorar nuevos mercados, para explorar el financiamiento de nuevos productos. No sé, María José, ¿querías comentar algo? Bueno, no. Muy bien. Andrés, sobre algo que quisieses puntualizar sobre el fin de la buena racha del peso, ¿o es temporal? ¿Cómo estás viendo? ¿Es temporal o en realidad ya vamos a ver de aquí a final de año una mayor depreciación? Difícilmente.
Es una gran pregunta porque tenemos que ver también cómo se desarrolla cómo se sigue desarrollando o evolucionando la pandemia, pero
claro,
Como lo mencionamos al principio, el peso venía de varias semanas ganando, de ir apreciándose frente al dólar. Llegó un momento a estar a niveles interbancarios de abajo de 21, por debajo, 20.9, algo así.
Claro.
Y justamente ahora llevamos cuatro jornadas consecutivas perdiendo valor. También tiene que ver mucho lo que dijo la Fed, que va a mantener su tasa constante hasta 2023. Los nuevos casos en Europa. Y como mencionamos al principio, que el dólar es principalmente lo que se está volviendo más fuerte, más que el peso está debilitando, tendemos que ver que también ya acabó el verano, justamente estamos empezando otoño. Tenemos que ver qué tanto afecta o no afecta a nuestro país la nueva ola que se espera de contagios. Esperemos que no sea tanto. Y depende de qué tanto se vaya evolucionando o no, podríamos ver un tipo de cambio un poco más estable, por así decirlo, porque es todo menos estable lo que ha estado en estos últimos meses.
Claro, claro, claro. Qué bueno que lo mencionas. Ya para terminar el programa, en el mes de octubre, ya en forma estacionaria, los fondos de inversión tienen liquidaciones para las pensiones de la gente que se retira del mercado laboral. Entonces, lo hemos dicho siempre, el peso mexicano es la moneda más bursátil y se espera volatilidad en el tipo de cambio. Siempre pasa lo mismo por el mes de octubre, por las liquidaciones que hacen los fondos de inversión para los recursos de los pensionados. Eso pasa siempre en el mes de octubre. Bueno, muy bien, jóvenes, muy interesante todas las investigaciones, muy interesante todos los comentarios que realizaron en cuanto al comportamiento de los mercados. Y bueno, lo que me resta es darle las gracias al auditorio, darle las gracias a ustedes por su asistencia, y yo los espero el próximo jueves a las 13 horas en su programa de Diagnóstico Económico. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias,
Gracias, Gabriel.
Muchas gracias. Hasta luego, Gabriel.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo Diagnóstico Económico. Hasta entonces.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.